La enseñanza de la palabra de Dios. Gracias a Dios por los cantos que glorifican el nombre de Dios. Dice la palabra que son fruto de alabanza que glorifican su nombre. Vamos a tomar tiempo, hermano, para compartir una porción de la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Y queremos aprovechar, ya que estamos estudiando, hermano, el libro de Hebreos acerca de la apostasía. Quiero aprovechar para continuar con la secuencia de la enseñanza, y vamos a ver, hermano, lo que el apóstol Pablo exhortó en su en la iglesia de Corinto. Vamos a buscar la carta de 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 1, y vamos a ver cómo el apóstol trató un asunto que estaba entrando en el tiempo de la iglesia de Corinto, un evangelio falso. Entonces, como le decía hoy en la mañana, siempre los apóstatas, hermano, abrazan otra doctrina no bíblica, y así Pablo, hermano, trató con esos que habían se habían filtrado en la iglesia de Corinto. Y dice Pablo que estos trataron de hacer mucho daño al apóstol Pablo. Capítulo 11 de la carta de 2 de Corintios. Vamos a buscar 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 1 al versículo 4. Dice ahí, hermano, la palabra de Dios. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 1 al versículo 4. Dice ahí la palabra: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si vienen algunos predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Vamos a orar en esta tarde. Gracias, Señor, por la libertad que tenemos en Cristo de poder entrar al trono de tu gracia para alcanzar el oportuno socorro. Señor, en esta hora te damos gracias por la bendición de la alabanza que expresan, Señor, la fe de los santos y también la esperanza, Señor, que abrigamos en nuestro corazón. Padre, la palabra viva eficaz, sabemos que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta pared del alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sabemos que tu palabra es inspirada y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre, sabemos que tu palabra también enseña que ninguna palabra, ninguna profecía de tu palabra es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Sabemos, Señor, que todo, como dijo Cristo, tu palabra es verdad. Y creemos, Señor, que así es con esta porción que hemos leído, en la cual el apóstol enseña al Señor con diligencia, y como él mismo dice, que tenía un temor acerca de esa falsa doctrina, falso espíritu que había entrado, y falso evangelio que había penetrado en la iglesia de Corinto, la cual fue erradicado, Señor, con el poder de tu palabra. Gracias, Señor, te damos. Queremos, Señor, dejar muy claro en esta noche, Padre, que hay evangelios falsos también que se proclaman hoy en día, y debemos, Señor, a poder conocerlo y poder escudriñarlo a la luz de tu palabra. Gracias por mis hermanos, cada uno particularmente con su presencia, y Señor, bendice a cada uno según la necesidad que haya entre nosotros. Te adoramos, te damos gracias y perdona, Señor, toda irreverencia, todo pecado, toda falta cometido contra ti delante de tus ojos. Rogamos que tu Espíritu Santo tome tu palabra y nos enseñe la verdad que hay en Jesús. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Bien, hermano, vamos a entrar en esto, hermano, de la tolerancia de un evangelio falso. El apóstol Pablo estaba celoso a causa de que se habían introducido en el seno de la iglesia personas que estaban seduciendo, como él mismo lo expresa en el versículo 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo dice que así como la astucia de la serpiente logró engañar a Eva, Pablo dice que los hermanos de Corinto, ellos podían ser también engañados de la sutileza de esa misma serpiente, que se refiere el mismo diablo. Entonces, aquí en la segunda carta de los Corintios, el apóstol Pablo hace su tercer visita a la obra misionera en la región de Macedonia. Ahora, cuando llegó en su tercer viaje misionero, los maestros judaizantes habían procurado desacreditar el ministerio del apóstol Pablo que había logrado en esas regiones de Acaya. Además, estaba la iglesia peligrando con un evangelio falso. Por eso el capítulo 11 de esta carta a los Corintios, Pablo defiende su apostolado y además advierte del peligro grave de que ellos toleraban la predicación y aceptaban de otro evangelio, de otro espíritu y de otro, dice, otros mensajeros que no eran fidedignos. Entonces Pablo estaba tratando un problema en el seno de la iglesia. En el primer viaje del apóstol Pablo encontramos que ahí, hermano, llegó a estar durante, como dice Hechos 18:5, estuvo durante un año y medio predicando la palabra de Dios en Corinto y llegó a convertirse un tal llamado uno que Crispo, dice Crispo, el principal de la sinagoga, la cual el apóstol Pablo lo bautizó, como en su defensa dice que él había bautizado solamente a Crispo en Corinto. Y a Gallo y no sé otro, dice el apóstol Pablo, porque Pablo dice que no fue enviado a bautizar, sino a predicar. Ahora, esos judaizantes, hermano, que Pablo está tratando aquí, ¿cómo es que estaban seduciendo? La iglesia de Corinto era, Pablo lo asemeja, ahora queremos observar cómo el apóstol Pablo asemeja a la iglesia como la desposada de Cristo, ya en otras palabras, comprometida con ella, la iglesia comprometida con él, la iglesia, ella, la iglesia comprometida con Cristo. Nada, dice Pablo que había desposado a la iglesia con un solo esposo, pero ahora ya la iglesia estaba tolerando otro Jesús, otro evangelio y otro espíritu. Pablo dice que esto era por la astucia de la serpiente, así como Eva logró ser engañado por la serpiente maligna. También Pablo dice que la iglesia había el peligro de que sean desviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo quería e insistía que esos falsos predicadores estaban trayendo un evangelio que no era fidedigno. Por lo tanto, Pablo dice que si ellos lo aceptaban, lo estaban tolerando. Estaban tolerando un evangelio que no era correcto. ¿Cómo fueron seducidos? Según el versículo 4, fueron seducidos por unos predicadores que traían un mensaje diferente, un mensaje distinto al que el apóstol había predicado en toda Acaya, en toda Asia Menor. Ellos estaban predicando a Jesús, pero no el mismo Jesús que el apóstol Pablo había predicado en sus primeros viajes. Ellos estaban promoviendo, dice Pablo, otro espíritu que no fuese el verdadero Espíritu Santo. Entonces ellos estaban tolerando toda esa falsa enseñanza, falsa doctrina. Ellos anunciaban, dice el apóstol Pablo, esos predicadores, pseudos predicadores, o como Pablo le llama, falsos apóstoles. Ellos, dice, estaban anunciando otro evangelio diferente del que el apóstol Pablo había proclamado en el seno de la iglesia. Y la iglesia estaba tolerando, escuchando a predicadores de otro evangelio que no era el verdadero evangelio de la gracia de Dios, sino era una seducción satánica que estaba, dice el diablo, tratando de desviar la sincera fidelidad de la iglesia a su prometido, que era Cristo, y lo quería desviar para llevarlo a la perdición. Entonces hay peligro, hermano, de otro espíritu, de otro Jesús y de otro evangelio. Hay ese peligro desde el principio de la era cristiana. ¿Quiénes eran los judaizantes? Claro, ¿quiénes eran esos falsos apóstoles? Porque Pablo los califica en el versículo, dice el versículo 12, 2 Corintios 11:12, dice: más lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello de que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos, dice Pablo, a él se refieren los falsos predicadores, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces Pablo estaba calificando a esos predicadores que estaba entrando en la vida de la iglesia, que eran, dice, falsos apóstoles, eran obreros fraudulentos, eran personas disfrazadas, dice, como si fueran verdaderos apóstoles de Cristo. Pero Pablo dice que no debemos maravillarnos, porque el mismo diablo se disfraza como ángel de luz. Y por ello, dice, no es extraño que también su ministro se disfrace como ministro de justicia. Ahora, por eso, esos, dice Pablo, que eran judíos, pero no predicadores verdaderos. Eso eran falsos apóstoles, dice Pablo. Apóstoles, en otras palabras, eran apóstoles disfrazados, sin autoridad, apóstoles no escogidos por Cristo, apóstoles no comisionados, apóstoles no enviados, apóstoles, hermano, que no habían sido aprobados por el Señor Jesucristo, sino que eran, dice Pablo, engañadores, estaban tratando de seducir la iglesia y desviarlo de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo los califica como obrero fraudulento. En otras palabras, eran trabajadores no sinceros, sino hipócritas. Eran obreros, dice, preocupados más bien por su propio bienestar, lejos del bienestar de la iglesia. Estaban desarrollando un ministerio, pero para su propia conveniencia y no para la edificación de la iglesia del Señor. En lugar de edificar la iglesia de Dios, lo estaban debilitando, lo estaban dividiendo, lo estaban destruyendo, estaban trayendo falsa doctrina, falsa herejía en el seno de ella. Por eso Pablo, cuando llegó, dice, los celos con celos de Dios, dice el apóstol Pablo. Hay Hoy en día, hermano, lo mismo. Hay muchos obreros fraudulentos, no calificados, que están entrando como obreros, como predicadores, como pastores, como ministros, y debemos tener mucho cuidado con ese tipo de personas que hay en el mundo. Aún dice Pablo que se disfrazan como ministro de justicia, pero dice su fin es el conforme a sus propias conveniencias, a su propio capricho. Son ciegos, son Pablo los califica como ciegos, como no regenerados, fuentes sin agua, dice Pedro, y Pedro trata también mucho acerca de la falsa doctrina y de los falsos predicadores. Ahora, por eso el apóstol recrimina la iglesia o lo acusa de haberlos tolerado, de haberlos aceptado, de haberlos recibido y de recibir, por lo tanto, la enseñanza que ellos estaban dando en el seno de la iglesia. Dice Pablo que eran ministros de Satanás. Ah, hermano, hoy en día hace falta también que nosotros, hermano, tengamos ese conocimiento y ese cuidado de no tolerar a los que predican un evangelio no verdadero. En Corinto hubo ese problema, en Galacia también lo hubo, y el apóstol tuvo que tratar esos problemas serios en el seno de las iglesias que él pastoreaba o que él vigilaba o que estaba o que él había fundado. Sin embargo, la Biblia, hermano, nos amonesta que tengamos mucho cuidado y que seamos guardados de esos falsos maestro. Vamos a buscar unos textos en la carta de Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Vea cómo la palabra advierte de antemano que habrá, hermano, personas que imiten ser ministro de Cristo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejía destructora y aún negarán al Señor que lo rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, este es lo triste, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de lo cual el camino de la verdad será blasfemado. Ahora, hermano, una de las características que la Biblia menciona de un falso ministro, hermano, dice que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabra fingida. Ahora, un ministro falso siempre tiene un interés personal. Este, hermano, es el calificativo que la Biblia da a los ministros falsos. Tienen un interés personal, tienen un interés, hermano, una meta. Y dice hermano, el distintivo de esos falsos, dice que son personas avaras, que harán mercadería de las personas con palabras fingidas. En otras palabras, con palabras dulces, con palabras bonitas. Por eso, esos falsos predicadores nunca atacan. Siempre son muy dulces, muy personas muy amables, personas que apapachan, personas que como alguien decía, dice, es mejor ser miel y no hiel. Ah, hermano, esas personas dice que con palabra fingida, con palabra, dice dice Pedro, el apóstol Pedro dice que con palabra hará mercadería de vosotros con palabra fingida. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, dice el apóstol Pedro. Entonces, hermano, debemos tener cuidado. No todo, hermano. El mundo no sabe esto. El mundo piensa que, es un pastor. Entonces el pastor, hermano, no todos los ministros, hermano, son de Dios. Tenemos que entender muy bien esto. La Biblia ya de antemano está dando la enseñanza de que así como hubo falsos profetas en el Antiguo Testamento, también habrá falso maestro. Pedro dice que introducirán encubiertamente herejía destructora, es decir, enseñanzas heréticas, enseñanzas que no son bíblicas, que no, hermano, que no son del Nuevo Testamento. Entonces esas personas dicen que siempre están destruyendo, traen destrucción repentina, lejos. Ahora sí, como dijo Cristo, esos son los ciegos, dice que guía a otro ciego, hermano, y ambos van a ir al hoyo, a la condenación. Ahora, Pedro ya los mostró, también el libro de Hechos, el apóstol Pablo también mencionó en la carta de, en el libro de Hechos, capítulo 20, vamos a ver cómo Pablo también ya de antemano, Hechos 20, versículo 29, ya Pablo también mencionó de que habrá ese tipo de personas que aún se levantarán en el seno de la iglesia, y hay que tener mucho cuidado, hermano. Dice ahí Hechos 20, 29, dice la palabra Hechos 20, 29, porque yo sé, dice el apóstol Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos de que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo dice, hermano, que se va a levantar entre la misma iglesia hombres perversos que tratan de arrastrar o de apartar a los discípulos del Señor. Es lo que el apóstol Pablo está mostrando de antemano. Ahora, de los perturbadores, Pablo dice que en Galacia entraron unas personas que empezaron a perturbar la fe de los hermanos. Gálatas capítulo 1, el libro de Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 9. Gálatas 1, 6 al 9. También en Galacia hubo este problema de falsos predicadores. Dice, hermano, Gálatas 1, versículo 6, el versículo 9, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, o sea, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, Pablo dice, sea maldito. Dice el apóstol, estaba maldiciendo rotundamente a esa nueva y falsa doctrina que estaba entrando en el seno de la iglesia, el legalismo. Y Pablo trató de erradicarlo diciendo que no hay otro evangelio, no hay otro nuevo evangelio que se esté anunciando, porque si este evangelio, dice, que se está anunciando, aunque sea un ángel, dice, pero si no se alinea a la doctrina del Nuevo Testamento o la doctrina apostólica, Pablo dice que sea maldito. Ese evangelio, dice, sea anatema. Pablo estaba seguro que el evangelio que había predicado era puro y verdadero, porque él mismo lo dijo ahí en el versículo 11. Dice, mas os hago saber, Gálatas 1:11, mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces Pablo estaba seguro que el evangelio que había anunciado, que en la cual había fundado la iglesia de Galacia, era una auténtica y veraz palabra divina, palabra verdadera, palabra inspirada. Entonces, cuando llegó otra vez a Galacia, había un nuevo concepto, una nueva enseñanza, una nueva doctrina, un nuevo evangelio. Dice, pues aunque sea un
ángel que lo haya predicado, pero si no se acopla y se alinea a la enseñanza primaria, dice Pablo, que sea maldito, dice el apóstol Pablo. Entonces, hasta ese grado, hermanos, debemos nosotros repudiar, es decir, hermano, desligarnos de ese evangelio falso que se está predicando hoy en día, no solo como en Corinto, no solo como en Galacia, hermano, en los tiempos de los apóstoles, pero hoy en día hay muchos evangelios falsos y muchos proclamadores de evangelio falso, hermano, y tenemos que, ahora, ¿cómo vamos a saber si es verdad lo que se está enseñando o es mentira? ¿Cómo lo vamos a saber? Claro, obviamente por eso necesitamos ir al libro de texto, que es la palabra de Dios. Ahora, de esos hombres astutos que Pablo dice que usaban estratagemas y usaban carisma, usaban todo truco para poder envolver y engañar a los sobre todo a los nuevos. Efesios, vamos a ver cómo dice Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 14. Dice ahí la palabra de Dios, Efesios capítulo 4, versículo 14, dice, para que ya, voy a leer el versículo, por eso dice, hermano, tenemos a los pastores maestros, para que nos enseñen y crezcamos en la fe, dice el versículo 12, a fin, dice que Dios constituyó apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ya que para que ya no seamos niños fluctuantes. Ahora, vea cómo Pablo dice, para que ya no seamos niños necesitamos crecer, dice, en la doctrina, en el conocimiento, en la convicción. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, hermano, hay muchos ministros, hermano, que usan psicología, que usan, hermano, carisma, que usan y que apapachan a la gente con tal, dice, de ganar beneficio, de sacar provecho. Para eso Pablo dice, hermano, por eso nosotros no debemos ser, dice, niños ignorantes, fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces hay peligro, hermano, de ser engañado si nosotros no conocemos la palabra de Dios. Por eso el mundo está siendo engañado. El diablo está usando la misma religión, el mismo evangelio diluido, falso, para engañar al mismo hombre. Con la misma palabra está llevando al infierno a muchos. ¿Por qué, hermano? Porque están escuchando, hermano, a engañadores. Están escuchando ministro disfrazado, ministro, hermano, como dice Pablo, no calificado, no, hermano, dice, llamados por Dios para la predicación del evangelio, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, dice el apóstol Pablo. Ahora, entonces, también la Biblia dice que hay hombres corruptos, hay hombres reprobados, dice el apóstol Pablo. Son ministros, pero hermanos, están reprobados, dice, en la fe. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 6, versículo 9. Dice ahí, hermanos, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 6 y versículo 9. Dice la palabra. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 6 al 9, dice, porque de estos, ahora, vamos a ver cómo el Espíritu Santo dice que habrá tiempos peligrosos, hay hombre ya de este tipo, dice el versículo, vamos a leer desde el 1, segunda Timoteo 3, 1, también debes saber esto, no debemos ignorarlo, dice el ministro, no debe ignorar esto, porque la carta de Timoteo es dirigida exclusivamente al pastor Timoteo. También debes saber esto, se le dice al pastor Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaro, vanaglorioso, vanaglorioso, soberbio, blasfemo, desobediente a los padres, ingrato, impío, sin afecto natural, implacable, calumniadores, intemperante, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ese es el calificativo que Pablo o que la Biblia le da a esos falsos. Dice que son traidores, son personas infatuadas, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Es decir, hermano, es una vil hipocresía lo que hace. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto dice Pablo, evita. Porque de esos son los que se meten en casa y llevan cautiva a la mujercía, cargado de pecado, arrastrado por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Entonces, Pablo, hermano, ya está dando el calificativo de las personas que son, hermano, falsos ministros. Como dice Pablo, perturbadores, fraudulentos, dice apóstoles no calificados, pseudo ministro del evangelio. Y ya abundan hoy en tiempo, hermano. Hay muchos, hay iglesias, hermano, que tienen lleno su iglesia, hermano, pero ¿cómo lo llenan? Porque no le dicen la verdad, aunque sean personas no calificados, ellos lo aceptan, lo apapachan, todo lo quieren. ¿Por qué? Porque quieren sacar provecho de ello. Ese es el mero fin del falso ministro, es querer, hermano, retener y sacar a provecho de ello. Nunca son personas que dicen la verdad, siempre están aduladores, son aduladores, y hay que tener cuidado con ello. Dice Pablo que son réprobo, corrupto y réprobo. Dice que estos trastornan la fe. Es decir, hermano, el verdadero creyente lo confunde. Tito capítulo 1, versículo 10. Dice ahí, hermano, Tito capítulo 1, versículo 10, también lo enseña la carta de Tito. Tito 1, 10. Tito capítulo 1, versículo 10, dice, y 11 también. Dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando, dice, por ganancia deshonesta lo que no conviene. Entonces, hermano, siempre el calificativo de un falso, hermano, es, hermano, quiere sacar provecho. Este es el mero propósito de un falso ministro. No le importa tu alma, no le importa tu vida, no le importa tu relación con Dios. No, lo que le importa es que tú le des algo y que lo hagas enriquecer. Ese es el verdadero propósito de un falso. Dice que enseñan por ganancia deshonesta lo que no conviene, dice el apóstol. Pedro dice que hará mercadería de vosotros. ¿Cuántos hoy en día, hermano? ¿Cuántos hoy en día los evangélicos están siendo engañados por ese tipo de ministros? Hermano, dice, dato dinero que se te va a multiplicar. Y ahí están, hermano, siempre un falso está, hermano, hablando de prosperidad, de qué Cristo tienes tú. Tu Cristo no es rico, ¿por qué tú vas a andar todo pobremente? Dice, no, ellos siempre están hablando de riqueza, de suma de dinero, de prosperidad, de carro nuevo, de hermano, de tierra. Esa gente está, hermano, está corrupto, dice la palabra. Su mente está, hermano, lleno de su corazón avaricioso, dice la palabra de Dios. Es el calificativo de un falso. Siempre está pensando dónde va a sacar más provecho. Ah, hermano, debemos tener cuidado. Por eso el apóstol Pablo dice que son lisonjeadores, que engañan el corazón de los ingenuos. Un lisonjeador dice, tú eres el mejor hermano. Ahí lo está papachando. Tú dices, eres mi mejor hermano, mi mar. Y el otro, yo sé. Son lisonjeadores, dice en la palabra de Dios. Ahí, hermano, en el libro de Romanos capítulo 16, 18, Pablo dice que eso lisonjean con su cuerpo. Es decir, lisonjear es alabar. Él dice, qué buen hermano eres. Tú sí que eres buena hermana. Tú sí que eres fiel. Tú sí que das. Tú sí que. Así están lisonjeando. Ahora dice Romanos capítulo, versículo, Romanos capítulo 16, versículo 18. Dice ahí, Romanos 16, 18. Voy a leer el 17. Dice este, porque más os ruego, hermano, que os fijéis en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ello, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonja engañan los corazones de los ingenuos. Dice que con suaves palabras. Nunca te exhorta, ¿no? Nunca te, aunque tú vivas mal, todo está bien, hermano. Todo, así como decía hermano Donaí, dice que le decía, hay unos predicadores tabasqueños que dicen, todavía dices, se echa su traguito de vez en cuando. Dice, hermano, poquito a poquito vas a dejar. Se echa su toquecito, como dice y dice, hermano, poquito, ahí vas. Hermano, esa gente, hermano, a papá, son lisonjeadores, dice la palabra de Dios. Nunca, no, tú estás mal, no está correcto lo que estás haciendo. No, nunca te dice nada. Él dice, todo está bien. Tú síguele así como vas. Esa gente, hermano, son lisonjeadores, dice, con suaves palabras. Te hablan bonito. Y te ganan, dice el corazón. Ganan el corazón de los ingenuos. Son personas lisonjeadores. Ah, hermano. Eso es el calificativo de un falso. Los lisonjeadores que engañan los corazones ingenuos. Por eso se engaña, por eso se enseña en la iglesia y se practica la afilación del púlpito. Es decir, el cuidado del púlpito. El hombre debe ser calificado bíblicamente para que tome el liderazgo espiritual. No podemos, hermano, a invitar a cualquier que quiera tomar nuestro púlpito, hermano, y enseñarnos algo. Tenemos que conocer primero lo que cree. Por eso dice primero de Juan que si trae esa doctrina, ese sí es de Dios, y si no, dice, ni le digas bienvenido. Dice primero de Juan o segundo de Juan dice. Vamos a segunda de a la epístola segunda de Juan, la primera de Juan, primera y segunda de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice, mirad por vosotros mismos que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Juan dice que esa persona que se extravía no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros, ahora vea, y no trae esta doctrina, lo que Juan había enseñado a la iglesia de Asia Menor, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras, dice el apóstol Juan a la iglesia de Asia Menor. Entonces, hermano, no le debemos decir bienvenidos a los falsos ministros. Ahora vamos a ver rápidamente, vamos a terminar, hermano, cuál debe ser la actitud de la iglesia o cuál debe ser mi actitud con relación a esa falsa enseñanza que abunda como hongo hoy en día. ¿Cuál debe ser la actitud del creyente hacia los mensajeros falsos? Primeramente, la Biblia dice, hermano, que para que nosotros podamos conocer a un falso ministro, tenemos que probarlo. Es el primer parámetro que debemos tomar. Probarlo, dice la palabra de Dios. La iglesia de Éfeso había probado a algunos predicadores y los halló falsos. Dice Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 también. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y que dice, y los has hallado mentirosos. Entonces la iglesia debe tener ese discernimiento espiritual de poder a conocer quiénes son los verdaderos ministros de Dios y quiénes son los falsos. La iglesia de Éfeso dice que él tuvo el cuidado de supervisar, o tuvo el cuidado de vigilar, o de probar, como dice aquí, y dice que los halló falsos, pseudos ministros. Gracias a Dios, la iglesia tuvo discernimiento, y la iglesia de Éfeso fue la única iglesia que no se infiltraron los falsos ministros. ¿Cuántas iglesias hoy en día, hermano, se infiltran la serpiente antigua? Hermano, es el mismo diablo que lo está hablando enfrente de ellos y no se dan cuenta. Enseñando herejía destructora, como dice el apóstol. Hermano, tenemos que tener cuidado. ¿Quién nos va a enseñar? ¿Qué doctrina trae? Es el cuidado. Hay muchos que dicen, todas las iglesias son el mismo. Yo me voy donde me sienta cómodo. No es donde te sientas cómodo, porque puede ser la misma serpiente que te esté seduciendo muchas veces. Hermano, tenemos que tener el celo, como dice Pablo. O celo con celo de Dios, dice el apóstol Pablo. Entonces, la iglesia de Éfeso fue la única iglesia que no dejó que sea seducido por la serpiente antigua, porque tenía la madurez espiritual para calificar, para discernir, dice, el engaño de esos falsos ministros que estaban tratando de seducir a muchas iglesias de Asia Menor. Ahora, también hay que probarlo. Por eso dice el profeta Isaías 8:20, dice, a la ley y al testimonio, dice el profeta, si no dijeren conforme a esto o conforme a la ley y la palabra de Dios, dice, es porque no les ha amanecido. Dice el profeta del Antiguo Testamento. Primera de Juan capítulo 4. Vamos a la carta de Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice así la palabra de Dios, Primera de Juan 4, 1. Amados, no creáis a todo espíritu. Dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Es el deber de la iglesia, dice, probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos profetas hay, hermano, en el mundo. Y hay muchos hoy en día, dicen, no, dice, yo voy donde esté aquí más cerca, aquí nada más voy al ladito, porque, hermano, no podemos nosotros creer a todo espíritu, como dice la palabra. Tenemos que probar si estos que están enseñando la palabra de Dios son ministros de Dios o son ministros de Satanás, porque Pablo dice que el mismo diablo disfraza a su ministro como si fueran verdaderos. Ahora, hay iglesias que todo predicador, nada más, soy predicador, bueno, tú eres predicador, vente, predícanos de la palabra, no importa lo que prediques, pero predíquenos. Hermano, no podemos hacer nosotros eso. No, la iglesia no puede permitir a cualquier charlatán, hermano, tomar el púlpito. Debe primero probarlo, dice la palabra de Dios. Debe indagar. Por si no lo conoce, debe indagar de dónde, qué cree, cuál es su doctrina, qué es lo que está enseñando acerca del Espíritu Santo, acerca de la muerte de Cristo. Todas esas doctrinas cardinales, hermano, tenemos que conocer lo que cree. Y claro, dice que la iglesia de Éfeso tuvo ese cuidado de discernir y los halló, dice, mentirosos, dice, los halló mentirosos. Ahora, ¿cuántas iglesias, hermano, hacen eso? Hoy en día no lo hacen. Y nosotros no debemos ser del montón. Tenemos que tener el cuidado de saber quién es el futuro predicador. Hermano, yo puedo morir en cualquier momento y queda vacío este púlpito. Entonces alguien va a venir y la iglesia debe tener el cuidado de discernir, hermano, qué es lo que cree ese nuevo predicador. Es la tarea de la iglesia. Ahora, después de probarlo, si se halla mentiroso, dice la palabra que hay que señalarlo. Romanos 16:17. hay que señalarlo, es decir, de tener cuidado. Señalar es marcar, en otras palabras. Dice Romanos 16, versículo 17. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, dice el apóstol Pablo, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Ahora vea, ese es el mero móvil de su ministerio, es el vientre, dice Pablo, sino a sus propios vientres, con suaves palabras lisonja engañan los corazones de los ingenuos. Ahí también en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 14. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 14. Dice ahí la palabra, si alguno no obedece a lo que decimos, por medio de carta, de esta carta, a ese señalarlo, y no os juntéis con él para que sea vergüenza, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarlo como a hermano. Dice ahí la palabra, si alguno no obedece, si alguno no se sujeta a las normas del Nuevo Testamento, a la regla neotestamentaria, dice que debemos señalarlo y no hay que juntarse con esa persona para que se avergüence, pero no hay que tenerlo con enemigo, sino como, dice, sino amonestarlo como a hermano. Entonces, este es el cuidado que debemos tener. Según este versículo, debemos fijarnos en ello. La palabra griega que se traduce ahí, hermano, es el lo que da a entender es como el microscopio, el telescopio que están indagando. ¿Cómo se dan cuenta de microorganismos, esos pequeñitos, ¿cómo se llama? No sé cómo, bacterias. Entonces, con el microscopio ya se ponen a verlo, a ver, y ahí hay seres vivos, ahí ya se dan cuenta que hay peligro. Entonces, así la iglesia debe tener su filtro. El telescopio para mirar, a ver qué hay más allá, tiene que usar. Entonces, a eso, hermano, así, de la misma manera, la iglesia debe tener esa calidad, es el cuidado. La de identificar claramente los falsos predicadores que ocupan el papel como si fueran ministros de justicia. Cristo señaló a los fariseos como gente hipócrita y los llamó víboras. Así les llamó víboras. Los llamó ciego. Pablo señaló a Demas, señaló a Himeneo y a Alejandro. Señaló al Alejandro el calderero. Y Juan el apóstol señaló a Diótrefe y Moisés en el antaño señaló a Balaam. Y también el Evangelio señala que hubo dos hombres que resistieron a Moisés, a James y Jambre. Hasta parecen gemelos esos. James y Jambre resistieron a Moisés, dice. Es decir, hermanos, se opusieron al líder, Moisés. Entonces, esos... el calificativo de los falsos. Tanto Pablo tuvo sus enemigos, tuvo enemigos como Himeneo, como Alejandro, como Demas, como el calderero. También el apóstol Juan tuvo sus enemigos como Diótrefe y Moisés tuvo enemigos como James y Jambre. Entonces siempre los ministros verdaderos tienen enemigos que enfrentar. Pablo se enfrentó con esos feudos apóstoles. La Biblia dice, debemos apartarnos de ello. Hay que, si descubrimos que es falso, entonces debemos apartarnos. 1 Timoteo 6, 3 al 5, ya a esto evita, dice Romanos 16, 17, ya lo vimos. Debemos reprobarlo, dice Tito 1, 12, 11 al 13, debemos reprobarlo. Reprenderlo, dice, taparle la boca, dice el apóstol Pablo. Efesios 5, 11 también. Debemos evitarlo, dice 2 Timoteo 3.5 y 2 Tesalonicenses 3.14. Debemos evitar de lo falso. No debemos recibirlo en casa, dice Juan. 1 Juan 1.10, lo que ya leímos. Y debemos desecharlo. Dice Tito 3, 10 al 11. Eso deséchalo, dice. Dice, vamos a ver Tito 3, 10 al 11. Perdón. Tito, capítulo 3, versículo 10 al 11. Dice la palabra de Dios. Leemos el versículo 8. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buena obra. Estas cosas buenas y son buenas, útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias y genealogía y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Pablo dice que al hombre que esté causando problemas en la iglesia, debemos desecharlo, dice, después de una y otra amonestación, debemos desecharlo, porque dice que eso se ha pervertido. Hay personas que siempre están causando problemas, y sobre todo los predicadores están causando problemas. Hay que amonestarlo, dice. Hay que llamarle la atención. Hay que corregir a esas personas. Pero si una y otra vez hace lo mismo, dice, entonces hay un remedio definitivo. Hay que desecharlo. En otras palabras, hermano, hay que, si es miembro, hay que darle de baja en la membresía y despedirlo. Prácticamente por falta de sujeción a la norma del Nuevo Testamento. Este es lo que la palabra de Dios enseña con relación a los mensajeros falsos. Son desecharlo, dice, la actitud correcta para con los falsos mensajeros. Que sean, Pablo es más tajante con esto. Dice que sean malditos, dice Pablo. Él ya no hay misericordia sobre ellos. Que sean malditos, que sean anatema, dice Pablo. Eso se refiere a una maldición, no maldición temporal, sino una maldición eterna. El que literalmente dice que sean que sean echados, dice, a la maldición. Que muera irremisible, sin compasión, dice Deuteronomio. Ahora, en el Antiguo Testamento, Dios trató muy severamente trató a los que trataban de descarriar al pueblo de Dios. Ahí en Deuteronomio, capítulo 13, vamos a ver la carta de Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 13, versículo, vamos a ver cuál fue la actitud de Dios para con los falsos ministros en el tiempo de Moisés. Deuteronomio 13:6 dice la palabra. Deuteronomio 13:6: si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o hijo de tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto: vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestro alrededor, acerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrá misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante. Entonces, hermano, hay un severo condena para los falsos ministros que tratan de desviar, dice, al pueblo de Dios en el conocimiento verdadero o en el temor de Dios. Eso dice, ¿sabe qué? Vamos a servir otros dioses, dice, hay otros dioses mejores, vamos a hacerlo. Entonces dice que el pueblo tiene un deber. Es, hermano, señalarlo y
dice condenarlo a muerte. Es severo Dios, hermano, contra esos ministros falsos. Por eso Pablo no dudó en decir que sean anatema todos aquellos que tratan de enseñar, hermano, por ganancia deshonesta o seducir a la alma inconstante, como dice la palabra. Entonces, hermano, ahí está el calificativo de los falsos, que ellos dicen que son personas reprobadas, personas avaros, personas que están enseñando por ganancia deshonesta, personas que resisten la verdad, personas que se oponen al ministerio verdadero, personas que no se sujetan a las normas del Nuevo Testamento. Todas esas personas, dice, hay que, hermano, tratarlo severamente. No hay que tenerle misericordia ni compasión, dice Dios, sino que tu mano se levantará contra él. Ahora, por eso, nosotros no podemos tolerar un evangelio falso. Hermano, hay personas que dicen, pues yo, dice, a todos escucho, yo estoy escuchando a todos, dice, a ver qué me enseña, algo me han de enseñar. Esa gente, hermano, se van a confundir. Tenemos, hermano, que tomar la palabra seriamente y estudiarla diligentemente. No podemos, si tú te das cuenta que este no trae la sana doctrina, no está enseñando la doctrina del Nuevo Testamento, hermano, no tenemos que escucharlo, no tenemos que prestarle atención. La Biblia dice, evítalo. La palabra de Dios dice, deséchalo. La palabra de Dios dice, no lo recibas, dice, en casa. Repréndelo, dice, apártate de ello, dice la palabra. Es el consejo que la palabra de Dios nos da. Tener cuidado, debemos tener cuidado. Hay muchas personas hoy en día que no se dan cuenta, no se han dado cuenta que hay ministros que son ministros, pero dice su propio interés buscan. Entonces tenemos que tener el discernimiento espiritual para poder conocer los ministros de justicia. Ahora, Dios de antemano ya nos dice que habrá, por medio del apóstol Pedro, por medio del apóstol Pablo, por medio del apóstol Juan, los líderes de la primera iglesia, la iglesia, ellos enseñaron de antemano que habríamos de tener ese sumo cuidado en el seno de la iglesia. Por eso, hermano, no debemos creer a todo predicador, pastor, evangelista. Tenemos que tener cuidado, hermano, la enseñanza que nosotros abrazamos. Espero que Dios nos ayude. Vamos a seguir viendo algunas cosas. Próximamente, si Dios permite, veremos cómo es, qué es el evangelio, cómo podemos distinguir la falsa doctrina. Más adelante, la Biblia dice que el diablo se disfraza. El diablo se disfraza, y por lo tanto, dice que también sus ministros se disfrazan. Yo siempre he dicho, si hay predicadores falsos, hay doctrina falsa. Y si hay doctrina falsa, debe haber conversos, es decir, creyente falso. Y si hay creyente falso, hay iglesias falsas. Eso ni quien lo dude. Hermano, hay muchos que dicen, todas las iglesias son buenas. No es cierto. Si hay predicadores falsos, ministros de Satanás, tiene que haber iglesia de Satanás también. Hermanos, debemos tener cuidado. Por eso somos responsables de lo que vamos a creer, lo que vamos a enseñar. Somos responsables. Vamos a tener cuidado y vamos a seguir escudriñando. Por eso Pedro dice, creced en la gracia y en el conocimiento, que no seamos arrastrados, dice Pedro, de los engañadores, que no nos engañen. Dice Pedro que hay doctrinas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como las otras doctrinas para su propia perdición, dice el apóstol Pedro. Entonces, hermano, hay que tener cuidado en ese asunto, que es muy delicado. Bien, vamos a dejar esta enseñanza, vamos a dar gracias a Dios, y espero que usted lo escudriñe, lo analice y lo tome en cuenta también en su vida espiritual. en su vida, en su vida de creyente. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias a Dios en esta noche. Gracias por su presencia y su atención. Damos gracias a nuestro Dios por todo lo que nos ha permitido hacer. Padre, te adoramos en esta hora. Te damos gracias. Bendecimos tu nombre y queremos, Señor, agradecerte por el privilegio que nos has dado de reunirnos el día de hoy, tanto en la mañana como ahora. Señor, bendícenos antes de salir, llévenos con bien, danos tu gracia, tu misericordia, danos de tu perdón, Señor, en nuestra vida. Verdaderamente, Señor, hay peligro, Señor, latente en nuestro tiempo. Estamos, tu palabra dice, viviendo en los últimos tiempos donde abunda la apostasía, como vimos en la mañana, los que han negado la fe y han abrazado herejías destructoras. Padre, que nos ayudes a detectarlo, a probar los falsos ministros y a encontrarlos, Señor, poder discernir la verdad de tu palabra. Padre, ayuda a mis hermanos a conocer la verdad y abrazar, amar la verdad, Señor, pero desechar toda mentira, toda falsedad, Señor, no identificarnos con ellos, Señor. Padre, somos responsables delante de ti, nos has dado tu palabra, que es la lámpara a nuestros pies. Señor, ayúdenos para conocerla cada día. Gracias te damos, Señor, por la gran misericordia tuya mostrada, por tu gran perdón, por tu gran salvación. Bendícenos, Señor, bendice mis oyentes, cada uno, cada niño, Padre, y salva a los que no son salvos, que tu palabra los alcance con el poder tuyo, Señor. Gracias te damos, que tu Espíritu Santo obre con libertad en cada corazón y, Padre, también traiga convicción y haga la obra regeneradora en cada ser, Señor, necesitado de la salvación tuya. Padre, gracias te damos, bendícenos, Señor, por todo y en todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.